Bueno, para arrancar con este análisis profundo de hoy, es importantísimo dar un aviso claro a quienes nos escuchan. Esta charla técnica, esta especie de audio guía paso a paso, no sustituye por ningún motivo la lectura del manual original del fabricante.
Sí, exacto, es fundamental leerlo completo.
Así es, cualquiera que vaya a instalar y energizar este equipo tiene que leer el documento de principio a fin. O sea, el objetivo de hoy es recorrer de forma directa y ordenada el manual de usuario del Motor Monitor de Nazar Electronics, específicamente los modelos MM80, MM400 y MM1000.
Y bueno, la misión aquí es descifrar cómo este dispositivo actúa como un guardaespaldas implacable para motores industriales trifásicos gigantescos, de 1 a 800 caballos de fuerza.
Motores masivos, claro, que son literalmente el músculo de la infraestructura moderna, desde bombeo de agua hasta plantas automotrices. Pero fíjate que son increíblemente vulnerables a amenazas eléctricas invisibles, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y es un escenario de pesadilla en campo. Lo aterrador de esta infraestructura es que el peligro rara vez es visual. O sea, si un engrane se rompe, se ve la pieza en el piso. Pero si la red de energía falla, la destrucción es silenciosa.
Hasta que sale humo.
Exacto, hasta que ya es demasiado tarde. Por eso este manual no es solo una lista de instrucciones aburridas. Es más bien un mapa detallado de los peores escenarios industriales y cómo, pues, la ingeniería los previene de forma automática.
Bueno, para entender cómo protege el equipo, primero hay que entender cómo se integra físicamente, pasando a la anatomía de este sistema, o sea, la instalación y las conexiones.
Ajá.
El manual detalla tres opciones de montaje: en el doble fondo de un gabinete, sobre un riel DIN o en la puerta de un tablero usando la placa adaptadora frontal, la que viene como modelo PMF-237.
Sí, pero hay que cuidar un detalle crítico ahí. El manual advierte categóricamente que el equipo jamás debe instalarse a la intemperie.
Ah, claro, por la lluvia y eso.
Exacto. A diferencia del motor blindado que está protegiendo, el motor monitor es un dispositivo electrónico de precisión, o sea, no soporta la radiación solar directa ni el polvo industrial. Si el tablero está fuera, el monitor va adentro del gabinete.
Tiene todo el sentido. Ahora, hablemos de la alimentación, porque aquí hay algo que llama la atención en el manual. Requiere voltajes trifásicos de 180 a 520 volts de corriente alterna en las terminales L1, L2 y L3.
Así es.
Pero exige que estén protegidas por fusibles no mayores a 5 amperes. A ver, si esto monitorea un motor gigante que mueve muchísima corriente, ¿por qué unos fusibles tan chiquitos?
Es una duda muy común en campo, ¿eh? Hay que separar el músculo del cerebro. El voltaje que entra a esas terminales no es la energía que mueve al motor.
Ah, es solo una muestra, ¿verdad?
Exactamente. Es una muestra para medir la calidad de la red y energizar la tarjeta electrónica del equipo. Por eso consume tan poca corriente. Los 5 amperes son para proteger al monitor, no al motor.
Ya veo, muy lógico. Entonces, ¿cómo mide el verdadero esfuerzo del motor? Ahí es donde entran los transformadores de corriente, o TC, y esto me recuerda un poco a un monitor de ritmo cardíaco de un atleta.
Es una gran analogía, sí.
O sea, los cables pasan por el centro del transformador para que el equipo pueda sentir el pulso eléctrico sin interrumpir el flujo.
Funciona por pura inducción magnética. El transformador capta el campo que rodea el cable grueso y genera una corriente minúscula proporcional a la del motor. En los modelos grandes, el MM400 y el MM1000, los cables pasan una sola vez.
Pero fíjate que el modelo MM80 tiene una peculiaridad interesantísima. En su rango bajo, el de 20 amperes, el manual dice que los cables deben pasar exactamente 4 veces por el agujero del transformador.
Sí, es obligatorio para una lectura correcta.
¿Por qué obligan a dar tantas vueltas con un cable industrial grueso?
Por física pura, si un motor consume poca corriente, el campo magnético de un solo cable recto es muy débil. Al pasarlo 4 veces, estás amplificando esa señal mecánicamente por 4.
Órale.
Así, el cerebro electrónico recibe un pulso fuerte y nítido usando el mismo hardware físico.
Es brillante, la verdad. Y bueno, cerrando esta sección anatómica, analicemos el relevador interno. Es un contacto de un polo doble tiro o 1PDT.
Ese es el diseño a prueba de fallos. Un detalle contraintuitivo, pero genial.
A ver, explícanos eso.
Mira, en funcionamiento normal, el manual explica que el contacto normalmente abierto se mantiene cerrado de forma interna para permitir que el motor arranque y se abre únicamente para desconectarlo cuando hay peligro.
O sea, si el propio monitor se daña o se queda sin energía,
el contacto cae a su estado natural, se abre y apaga el motor. Es protección absoluta, incluso si el equipo falla.
¡Wow! Eso es seguridad real. Bueno, una vez conectado el sistema nervioso, el manual pasa a detallar cómo configurar el cerebro, los ajustes y retardos.
Así es, para distinguir entre operación dura y un peligro real.
Aquí se configuran los límites. Bajo voltaje, que baja hasta 180 volts, alto voltaje, hasta 520, y el desbalance de voltaje, donde se recomienda un 5%.
Sí, pero hay una precaución de ajuste muy clara en esa sección.
Exacto. El manual advierte que no se deben ajustar los límites muy cerca del voltaje nominal. Y ahí me pregunto, ¿por qué no querríamos ser súper estrictos con la seguridad? Si la línea es de 220, ¿por qué no cortar a los 215?
Porque paralizarías la operación. Si el límite es demasiado ajustado, el motor se va a estar apagando por cualquier fluctuación inofensiva en la red eléctrica. Hay que equilibrar la seguridad con la continuidad operativa.
Entendido. No hay que ser tan sensibles. Y pasando a los retardos o delays, hay dos muy distintos. Uno general y uno específico que me pareció una genialidad. El retardo por falla de baja carga.
Ese es un ejemplo perfecto de ingeniería adaptada al mundo real.
Sí, ¿por qué un retardo independiente solo para eso?
Porque la baja carga normalmente ocurre cuando, digamos, un pozo de agua profunda se agota. La bomba se queda sin agua.
Y no puedes prenderla inmediatamente después.
Claro que no. El retardo independiente le da tiempo a la naturaleza para que el nivel freático se recupere. A veces le toma más de 15 minutos poder volver a arrancar la bomba con seguridad.
Es fascinante. Bueno, con todo configurado, el equipo entra en guardia. Y aquí llegamos a lo que podríamos llamar el catálogo de catástrofes electromagnéticas, la sección de detección de fallas.
Aquí se pone buena la cosa.
Empezando por la secuencia invertida. Y luego la famosa falla de fase. ¿Qué es exactamente esto último?
Mira, si se pierde el voltaje en una línea, el motor intenta seguir operando con solo dos fases. Pierde su par de arranque por completo.
Y supongo que la corriente se vuelve loca, ¿no?
Se dispara hasta en un 800%. El motor monitor detecta esto rapidísimo y en solo 5 segundos corta la energía para evitar que el devanado se carbonice.
5 segundos. ¡Wow! Y, luego tenemos el desbalance de voltaje. El manual da una explicación matemática en la página 12 que es súper interesante.
Sí, es un fenómeno térmicamente muy destructivo.
Porque fíjate que un desbalance genera un campo magnético que gira en sentido contrario a la rotación normal del motor. Es como un tira y afloja invisible constante que eleva la temperatura muchísimo.
Exacto. Y esa temperatura extra acorta la vida útil del equipo drásticamente.
Luego, el manual retoma la falla de baja carga. Detalla cómo los motores sumergibles usan la misma agua del pozo como refrigerante.
Sí, por lo que si el pozo se seca, se quemen en minutos.
Ya que lo impresionante es que el equipo detecta que la bomba trabaja en seco, simplemente notando una caída en el amperaje.
Así es, una caída del 15 al 30% respecto a la corriente nominal.
Es increíble. Elimina por completo la necesidad de andar instalando electrodos físicos problemáticos allá abajo en el agua, ¿verdad?
Sí, un dolor de cabeza menos para el mantenimiento. Se infiere todo eléctricamente desde la superficie.
Además de eso, el manual incluye protección por sobrecarga mecánica. Detalla el uso de las curvas de disparo de clase 5, 10, 20 y 30.
Sí, dependiendo de las tablas NEMA para arranques frecuentes.
Exacto. O sea, un arranque de un motor con mucha inercia requiere una curva más lenta para no dispararse falsamente.
Totalmente. Y bueno, un buen sistema de protección no solo detiene una falla, también tiene que documentarla.
Exactamente. Entrando a la sección de memoria y análisis forense. El manual indica que la memoria interna guarda las últimas 10 fallas y registra los voltajes máximos y mínimos sostenidos por más de 5 segundos.
Eso es oro puro para un técnico.
Sí, porque se evita adivinar. Usando el botón de Last Fault o Última Falla, la pantalla te dice qué pasó exactamente. Se acaban los diagnósticos a ciegas.
Y conectando esto con el panorama general de la industria, hay que mencionar los accesorios opcionales del manual.
Ah, sí. El registrador de voltajes DL100 y el módulo Modbus.
Sí, el DL100 almacena datos por 30 días en una USB que luego ves usando el software Nazar DataView. y con el módulo Modbus TCP/IP, bueno, transformas un motor aislado en un nodo de red.
Una red industrial inteligente.
Exacto. Ya no solo es protección reactiva, es mantenimiento predictivo basado en datos empíricos de las fluctuaciones reales de la red eléctrica.
Recapitulando, este manual expone una capa de seguridad súper sofisticada que mantiene viva la infraestructura crítica. Literalmente traduce peligros electromagnéticos en acciones mecánicas, de salvaguarda.
Definitivamente, es ingeniería preventiva en su máxima expresión.
En fin, para despedirnos, repetimos nuestro recordatorio inicial. Esta audioguía técnica, por más detallada que sea, no sustituye en absoluto la lectura completa del manual. Les agradecemos mucho por escuchar y por acompañarnos en este recorrido. Y recuerden que en el sitio web de Nazar Electronics pueden consultar siempre la versión actualizada de los manuales, audioguías y videos de este producto. ¡Hasta la próxima!